Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Volvemos esta mañana al Evangelio de Juan, después de un pequeño descanso de ese Evangelio maravilloso. Nos encontramos de regreso en el capítulo 18 del Evangelio de Juan. Estamos, como recordarán, si han estado con nosotros, estamos al final de la Semana de la Pasión, la semana final de la vida de nuestro Señor, antes de su crucifixión. Y en el capítulo 18 de Juan estamos en medio de una serie de juicios que el Señor enfrentó, tres de ellos con los líderes judíos y tres de ellos con los líderes gentiles. En total, hubieron seis fases en este error judicial tan serio y ahora estamos en la fase 1 del juicio de los gentiles, conforme llegamos a Juan 18, versículo 28. Permítame leerle ese texto, comenzando en el versículo 28, y vamos a leer hasta el versículo 38. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, ¿tú dices que yo soy rey? Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Una parte fascinante del juicio de nuestro Señor Jesús, esta primera fase de su juicio gentil ante Poncio Pilato, el gobernador de Israel, bajo la autoridad romana. Como dije, hay seis fases en el juicio de Jesús que conducen a su ejecución en la cruz. Juan registra la primera fase de su juicio judío cuando fue llevado ante el sumo sacerdote Anás. Hubieron dos fases más en la presencia de Caifás. También el sumo sacerdote en ese momento, aunque Anás ostentaba el título de por vida. Fase 1 ante Anás, la fase 2 ante Caifás y el Sanedrín, la corte suprema judía, y luego la fase 3 del juicio judío nuevamente con Caifás y el Sanedrín. Permítame ver si puedo desglosar eso un poco. Cuando Jesús fue arrestado en el jardín, identificado por Judas y llevado, fue llevado a la casa del sumo sacerdote Anás. Y allí él fue criticado, hubo un intento de encontrarlo culpable de un crimen, eso no fue posible. No había cometido ningún crimen, ningún pecado. Después de soportar los insultos frente a Anás, el sumo sacerdote fue enviado a Caifás. Vemos eso en el capítulo 18, en el versículo 24. Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Cuando llegó a Caifás, también llegó al Sanedrín, la Corte Suprema Judía. Es la mitad de la noche. Y ellos realizan un juicio simulado de Jesús y lo sentencian a la muerte a la mitad de la noche. Juan no registra eso. como lo hacen los otros escritores de los evangelios, Mateo 26:66. Mateo ve esa segunda fase del juicio judío y dice que sentenciaron a Jesús a muerte en medio de la noche. Celebrar un juicio en medio de la noche era ilegal, iba en contra de la ley judía, estaba prohibido, eso no los detuvo. Pero ahora sabían que tenían que legitimar su error judicial, así que temprano en la madrugada se reunieron rápidamente y celebraron otro juicio simulado, muy breve, según Mateo 27, versículo 1, duró lo suficiente a la luz del día para pronunciar la sentencia de muerte en contra de Jesús, lo cual entonces lo legalizó, juicio simulado, en medio de la noche. Eso cubre las tres fases del juicio judío, una ante Anás, dos ante Caifás y la Corte Suprema Judía. Juan luego retoma la historia a medida que el juicio avanza hacia el mundo gentil. Habrán tres fases de ese juicio, la primera ante Pilato, la segunda ante Herodes y finalmente de regreso a Pilato. Cuando llegamos al versículo 28, leemos que ellos guiaron, es decir, los líderes judíos, sin duda la policía del templo, llevaron o guiaron a Jesús desde Caifás al pretorio. Esa es la sala del juicio romana. Ahí es donde Juan retoma la historia, la primera fase de su juicio ante los poderes romanos gentiles. Ahora, este es un evento muy dramático, como todos sabemos y entendemos. Y el drama que se desarrolla aquí está ligado a las personas, los personajes, la gente que desempeña un papel, las personalidades. Es un choque y una interacción de personalidades, todos los cuales son impíos, todos los cuales son pecaminosos, todos los cuales de una u otra manera son culpables de este error judicial. La única persona que resplandece como justa y santa y pura y todo gloriosa es el Señor Jesucristo, quien es el acusado del crimen. Los santurrones, los que promueven la justicia, todos están haciendo el mal. Aquel a quien acusan es perfectamente puro y justo. Él es la víctima, él es burlado, él es despreciado, él es ridiculizado, está sentenciado a muerte. Sin embargo, es su pureza y majestad las que dominan la escena contra el telón de fondo de su pecado. De esta fea oscuridad, de una ser injusta de pruebas, resplandece la brillante gloria del Hijo de Dios. ¿Quiénes son estas personalidades? Bueno, está Anás, el sumo sacerdote patriarcal. Está Caifás, el sumo sacerdote que está reinando. Está el Sanedrín, la élite de la ley judía, que defendió la ley de los rabinos y de Moisés. Está Pilato, Poncio Pilato, procurador romano, gobernador. Está Herodes Antipas, un rey idumeo que gobernó en la zona. Hay testigos falsos. Hay multitudes que gritan clamando por la sangre de Jesús. Hay soldados romanos y hay ejecutores romanos. Toda esa gente malvada se amontona en contra de Jesús de una u otra forma, en contra de él, para causarle un daño mortal al Hijo de Dios. En medio de todo, todo lo que vemos en él es belleza y gloria y majestad y pureza y justicia. No nos sorprende, él es el Hijo de Dios sin mancha. Se le llama el santo ser en el Nuevo Testamento, se le llama el inocente. El Nuevo Testamento dice, el testimonio de Lucas 23, él ningún mal ha hecho. Nuevamente en Lucas 23 se da testimonio acerca de Cristo. Ciertamente este hombre era inocente. Pablo dice, él no conoció pecado. El escritor de Hebreos dice, él era sin pecado, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pedro dice, 1 Pedro, el cual no cometió pecado. Ese es el testimonio de su perfección santa desde el comienzo de su vida encarnada hasta el final de la misma. Y usted ve su perfección demostrada a lo largo de su prueba. Y ve su perfección demostrada a lo largo de su juicio. Y cuanto más se esforzaban por acusarlo de ser un blasfemo y un rebelde y alguien que estaba causando una insurrección, una amenaza tanto para judíos como para gentiles, para el poder romano y para Dios mismo, más acusaciones inventan y amontonan sobre él, más majestuoso aparece él. La gloria de Cristo se ve en contraste con los otros personajes. Ahora, pensando en primer lugar en los judíos, que esencialmente se refiere a los principales sacerdotes y los líderes judíos, el Sanedrín, los que gobernaban en Israel. Israel, como ustedes saben, en este momento estaba bajo ocupación romana. Los romanos básicamente han conquistado el mundo mediterráneo, están en todas partes y tienen el poder final. Han sometido la tierra de Israel, junto con muchas otras naciones, a su autoridad. La nación está bajo César, bajo la ley romana, y ocupada por tropas romanas. Los impuestos romanos se recaudan del pueblo. Los judíos obviamente odian esto, les molesta esto, los romanos son paganos, están fuera de los límites de la preocupación de Dios, al menos en la visión más bien racista de los judíos antiguos. Los romanos eran amables hasta cierto punto, permitieron a sus naciones que habían sido conquistadas una cierta cantidad de autogobierno y lo habían permitido en Israel, pero no permitieron que los judíos ejercieran la pena de muerte. La ley del Antiguo Testamento había establecido la pena de muerte. Génesis capítulo 9 establece la pena de muerte, y la Biblia en los primeros años, los escritos en el pacto mosaico comienzan a expandir la pena de muerte por delitos, incluso más allá del asesinato. Esto fue dado no solo a Israel, pero esto fue dado al mundo antes de Israel. Pero Israel era un pueblo del pacto y tenía la ley de Dios y tenían derecho a aplicar la pena capital por ciertos delitos. La pena de muerte fue diseñada por Dios para ser un refreno, y cuando se usaba con rapidez, refrenaba. Pero bajo el dominio romano, ese derecho a la pena de muerte había sido rescindido de los judíos. Se llamaba la ius gladii, el derecho de la espada en latín, y pertenecía solo a Roma. Ahora, con toda honestidad, aunque eso es cierto, no pareció molestar a los judíos cuando apedrearon a Esteban. Se llevaron a Esteban por lo que había predicado. Como ustedes saben, en el capítulo 7 de Hechos, le quitaron la vida al aventarle piedras. Lo apedrearon. No hubo discusión sobre, no podemos hacer esto. No hubo discusión sobre el hecho de que los romanos podrían traer algunas repercusiones. Y de hecho, no hay registro en el Nuevo Testamento de que los romanos hicieran algo al respecto. Entonces, ¿por qué de repente están tan preocupados de que los romanos ejecuten a Jesús? ¿No les molestó cuando una multitud literalmente fue en contra de Esteban y le aplastó la vida? ¿Por qué hacer un problema de la muerte de Jesús e involucrar a Roma? Alguien podría decir, bueno, no querían hacerlo porque era la Pascua y habían cientos de miles de judíos allí, muchos de los cuales conocían los milagros y las enseñanzas de Jesús, y simplemente no pueden hacer esto de una manera pública. Esto podría ser algo muy peligroso y podría causar algún tipo de revuelta. Existe esa posibilidad. Pero esa no es en sí mismo la razón verdadera. Le voy a mostrar la razón verdadera en unos momentos. No obstante, los judíos querían a Jesús muerto. Lo habían querido muerto durante mucho tiempo. Podemos decir que lo habían querido muerto durante años. Podríamos decir que lo querían muerto, al menos algunos de ellos, desde el momento en que comenzó su ministerio 3 años antes, cuando entró en el templo y hizo un daño tan destructivo al templo y luego lo repitió nuevamente al final de su ministerio. Lo habían perseguido por Galilea durante la duración de su ministerio. En varias ocasiones habían tratado de matarlo, intentaron matarlo en Nazaret. En ese entonces no estaban buscando a los romanos. Lo habrían arrojado por un precipicio y lo habrían apedreado allí, pero escapó. ¿Por qué ahora de repente necesitan a Roma? Bueno, es cierto, el Talmud judío dice, 40 años antes de la destrucción del templo, que es el año 70 después de Cristo, el juicio en asuntos de vida o muerte fue quitado de Israel. Eso significaría que alrededor del año 30 después de Cristo, y eso es justo en el momento en que esto está sucediendo. Entonces, los romanos hicieron una ley muy conveniente, dice el Talmud, en este periodo mismo de tiempo que entra en juego en la muerte de Cristo. El primer gobernador romano que alguna vez fue asignado a la tierra de Israel se llamaba Coponio, y el historiador judío Josefo nos dice que él fue designado en el año 6 después de Cristo. Él tenía el poder de la vida y la muerte puesto en sus manos por César, dice Josefo. Así que el gobernador desde el 6 después de Cristo tenía el poder de la vida y la muerte, y en el 30 después de Cristo parece que se lo quitaron a los judíos. Un momento muy importante. En un momento muy importante. Si Jesús va a morir y debe ser llevado a cabo De acuerdo con la ahora ley romana, entonces los romanos tenían que ser los ejecutores, pero nuevamente les recuerdo que no pareció molestarles después de esto cuando apedrearon a Esteban y no pareció ser un problema cuando quisieron apedrear a Jesús en Nazaret. Pero buscan una ejecución del gobernador. En el momento en que acaban estas tres fases de los juicios de los gentiles, la multitud se ha vuelto loca. Está sediente de sangre, ha enloquecido, está aullando como lobos, retorcida en un odio amargo, gritando a todo pulmón, crucificadle, crucificadle. Es como si al final llegaran a tal nivel de locura que perdieron toda la razón, ciertamente toda la misericordia y la mayor parte de su humanidad. El odio puede hacer eso. Así que los judíos juegan una función destacada en este drama. Ellos guían todo este episodio. Ellos llevan a Jesús a la cruz. No pueden ser justificados por la muerte de su Mesías. Guiaron toda la ejecución a través del juicio judío, a través del juicio gentil. Ahora, si van a conseguir que los romanos ejecuten a Jesús, tienen que llevarlo ante Pilato. Así es que eso es lo que hacen. La sentencia ya ha sido dictada por ellos. Saben lo que quieren hacer. Lo quieren muerto. Caifás dijo, atrás en el capítulo 18, versículo 14, que era conveniente que un hombre muriera por el pueblo. Este hombre Jesús tiene que morir antes de que vengan los romanos y empiecen a matarnos a todos. En su ceguera pecaminosa y torpe, ellos estaban convencidos de que ellos estaban honrando a Dios al matar a su hijo. El amigo de los pecadores estaba encadenado por el odio de los pecadores. El juez de toda la tierra fue procesado ante un hijo caído de Adán. El Señor de la gloria fue tratado como un criminal vil. El santo fue condenado como blasfemo. Los mentirosos dieron testimonio falso contra la verdad viviente. Y él, que era la resurrección y la vida, había de morir. Juan nos lleva a este juicio civil. Él nos lleva a la sala del juicio. Eso es lo que significa pretorio. Viene de pretor, es un término latino. Pretor es lo mismo que gobernador, procurador. Era el lugar donde celebraban la corte. Era el líder de las tropas romanas y el juez que Roma había puesto. Juan detalla el juicio civil ante este hombre Pilato. Esa es la primera y tercera fase y Herodes en medio. Y nuevamente, solo para recordarles que a medida que avanzamos en esto, y no lo terminaremos esta mañana, continúa en el capítulo 19, la persona que domina en perfección majestuosa es el Señor Jesucristo. Y es por eso que Juan nos da el detalle que nos da, como siempre, para demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creamos en Él y tengamos vida en su nombre. Desde las 3 en la oscuridad de la mañana de este viernes hasta el amanecer, Jesús ha estado cautivo. La medianoche de su vida ha llegado. Y Él ha enfrentado esa noche y enfrentó un juicio simulado, y los judíos necesitan hacerlo legal en la mañana. Así que en el descanso de la madrugada, como a las 6 de la mañana, se junta el Sanedrín, Caifás su líder, y pronuncian sentencia de muerte sobre Jesús. Y luego Juan retoma la historia en el versículo 28. Entonces llevaron a Jesús de Caifás en el pretorio, y era temprano. Y ellos mismos no entraron en el pretorio para que no se contaminasen, sino que pudieran comer la Pascua. Los primeros tribunales romanos comenzaban al amanecer y terminaban al atardecer, al igual que los tribunales judíos. Y los tribunales podrían estar ocupados y podrían llenarse. Y así que los judíos hicieron técnicamente viable su sentencia al amanecer mismo, al dictar la sentencia final, y luego apresuraron a su prisionero para que fuera el primero en llegar a la corte romana al amanecer. Esto también se llama el periodo de 3 a las 6, la cuarta vigilia de la noche. Así que al final de la cuarta vigilia de la noche llegaron a la sala del juicio. La sala del juicio es donde Pilato estableció su operación cuando estuvo en Jerusalén. La mayor parte del tiempo estuvo en Cesarea. Era un cuartel general romano en la costa. Cuando él llegó a Jerusalén, podría ir a la fortaleza Antonia, al fuerte romano de allí, o entraría en el palacio de Herodes, que parece ser el lugar más probable, era un palacio muy antiguo, y allí es donde establecería su cuartel general. Los judíos entonces se acercan al cuartel general de Pilato, la sala del juicio, al despuntar el alba, quienes son los primeros en la fila, en el patio que se abre ese día. Ellos no entran. Juan nos dice en el versículo 28 que no iban a entrar en el pretorio para que no se contaminaran y así pudieran comer la Pascua. La Pascua es más tarde ese día. Ellos no quieren inmundicia ceremonial y por eso no quieren entrar en una habitación gentil. Ellos no querían ser contaminados por eso, porque entrar en una habitación de gentiles los contaminaría y luego se contaminarían y no podrían comer la Pascua. Y por cierto, no existe tal ley ceremonial del Antiguo Testamento. No existe tal regulación del Antiguo Testamento. Los rabinos habían inventado este tipo de cosas mientras empujaban a los gentiles más y más lejos. Ellos habían inventado cosas como esta para aislarse a sí mismos de los gentiles. Según la Mishnah, la codificación de la ley judía, leemos, y cito, la morada de los gentiles es inmunda. Eso no está en la ley de Dios. Lo que está en la ley de Dios es que si usted toca un cadáver, hay una inmundicia ceremonial. Números 19 prohíbe tocar un cadáver. Y una de las excusas que daban los rabinos era que si usted entraba en un hogar de gentiles, muy posiblemente usted se encontraría con un cadáver porque se pensaba que los gentiles arrojaban a sus bebés abortados a un desagüe. Por lo tanto, era una contaminación que lo contaminaría a usted durante 7 días por tocar un cadáver. Inventar este tipo de ideas aisló a los judíos, como usted se imaginaría, en una especie de racismo percibido. Así que tuvieron cuidado de no entrar. Se quedaron afuera. Este es un nivel asombroso de hipocresía. Ellos no quieren ser contaminados, pero están a punto de matar al Hijo de Dios. Ellos habrían hecho mucho más para profanar la morada de los gentiles que lo que hubieran hecho para profanar los sellos. Ellos estaban felices por mantener la letra de su propia ley inventada, mientras que mataban al que vino a cumplirla y al que la escribió en primer lugar. Juan Calvino escribió sobre esto. Él dijo, estos hipócritas, aunque están tan llenos de malicia, ambición, fraude, crueldad y codicia, que casi infectan el cielo y la tierra con su olor abominable, solo temen la contaminación externa. Así es que este desdén y repugnancia intolerables hacia Dios y el Hijo de Dios los hace actuar hipócritamente, como siempre lo han hecho. Ahora, el juicio comienza formalmente en el versículo 29. Pilato salió hacia ellos, ellos no querían entrar, él salió a ellos. Aquí tenemos la primera fase del juicio, la acusación. O por así decirlo, la acusación formal. No puede tener un juicio hasta que tenga una acusación. Pilato salió, quería una acusación, él es el juez. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Lo trajeron aquí, él está atado. ¿Quién es él? ¿Qué ha hecho? Ahora, como ustedes saben, si conoce la historia, Pilato descubre que Jesús no ha hecho absolutamente nada malo. Él es completamente inocente y que las acusaciones de los judíos no eran más que mentiras. Y Pilato es un juez y tiene un sentido de la justicia, y la justicia romana estaba claramente definida. Y cualquiera que fuera la clase de hombre que fuera como juez, tenía la responsabilidad de defender la ley romana y no quería condenar a muerte a Jesús. Eso no era justo, pero lo hizo. Él sabía que era inocente. Repetidamente dice que es inocente y lo ejecuta de todos modos. Intentó varias veces salir de eso. Su esposa trató de sacarlo de eso. Nunca pudo. ¿Por qué Pilato, este juez romano, que tenía que haber probado algo para haber sido designado para este cargo que ocupó durante 10 años, por qué se dio a estos judíos y ejecutó a un hombre que sabía que no había cometido ningún delito? Le voy a dar un poco de trasfondo. En el año 4 a.C., retrocediendo, Herodes el Grande murió. Él era el rey de Israel. En su testamento, y era idumeo, no judío, Sin embargo, era el rey de esa área. Dividió su reino entre tres de sus hijos. Un hijo fue Herodes Antipas. Y él recibió Galilea y Perea. Y leemos mucho sobre él en Galilea, en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. Él estaba ahí. Entonces Antipas se le dio Perea y Galilea. Felipe, otro hijo, recibió Batania, Aurinitis y Traconitis. Eso está al norte y al este de la tierra de Israel, en un área más despoblada. Y luego el tercer hijo, Herodes Arquelao, recibió Idumea, Judea y Samaria. Así que él gobernó sobre Jerusalén. Los romanos aprobaron todo el trato. Estaban bien con Herodes, este hijo de un pequeño rey, repartiendo los territorios a sus hijos. Antipas, Herodes Antipas y Felipe gobernaron bastante tranquilamente y bastante bien. Arquelao, que estaba sobre Judea y Samaria, gobernó como un tirano mediante la extorsión. Los judíos, de hecho, fueron a los romanos y dijeron: "No podemos tolerar a este hombre Arquelao, por favor, sáquenlo de aquí y reemplácenlo con un gobernador. Danos un romano." Y lo hicieron. Les dieron una serie de procuradores, pretores, gobernadores para gobernar en Judea y Samaria. Y con ellos llegaron las legiones romanas y el control romano. Las provincias pequeñas como Israel a menudo tenían procuradores o gobernadores que estaban a cargo total del poder militar romano que estaba allí y también tenían responsabilidad judicial como también deberes administrativos en el área. Estos procuradores, estos gobernadores no debían aceptar sobornos, no debían aumentar los impuestos, ese era el deber de Roma y podrían ser quitados si la gente los reportaba al emperador y se determinaba que no eran aptos. El primer procurador de ese tipo, como mencioné, fue Coponio en el año 6 después de Cristo. Ahora estamos en la época de Pilato, del 26 al 35 después de Cristo. Pilato fue un desastre. Hubo tres incidentes famosos que la historia registra que hicieron que su gobierno fuera tan difícil. Cuando llegó por primera vez a Jerusalén, la ocupación romana básicamente tenía su sede en Cesarea, en la costa, no lejos de la Tel Aviv moderna. Pero necesitaba hacer una declaración sobre quién era él y sobre su poder en la ciudad de Jerusalén, por lo que entró en Jerusalén con soldados, vino con un séquito. Los soldados tenían estandartes en postes que llevaban mientras cabalgaban, una bandera o un estandarte en la parte superior, y luego sobre la bandera había un busto de César, una escultura de metal, un molde de metal del emperador, y él era un dios. César era un dios y era adorado como un dios. Para los judíos, esta era una imagen tallada. Esto fue una violación de los mandamientos, y todos los gobernadores romanos anteriores habían quitado tales ídolos ofensivos antes de entrar a Jerusalén. Pilato se negó a hacerlo, quería declararse impermeable a los deseos judíos. Los judíos suplicaron y él se mantuvo firme. Él no iba a quitar esos ídolos de esos estandartes. Él regresó a Cesarea después de haber pasado por Jerusalén. Regresó a su cuartel general. Los judíos lo siguieron y lo acosaron. Nos dicen los historiadores durante 5 días seguidos. Ellos simplemente se mantuvieron detrás de él para que quitara esos ídolos. Finalmente les dijo: "Encuéntrenme en el anfiteatro." He estado en ese anfiteatro varias veces en Cesarea. "Encuéntrenme en el anfiteatro." En el anfiteatro se presentaron todos aquellos judíos que seguían sus pasos. Él les dijo: "Detengan la petición y váyanse o todos van a ser matados." Estaban rodeados de soldados romanos. Los judíos descubrieron su cuello. Dijeron: "Adelante, córtenos la cabeza." Confrontaron sus amenazas. Y ni siquiera Pilato se atrevió a masacrar hombres indefensos. Fue humillado, fue golpeado, se rindió, eliminó las imágenes. Así comenzó. No mejoró. Es un mal comienzo. El suministro de agua de Jerusalén era inadecuado. Pilato determinó que necesitaba construir un acueducto nuevo. Hay algunas ruinas asombrosas de acueductos que todavía están en la tierra de Israel. Hay uno por Cesarea. Pero querían un acueducto. Pilato decidió construir un acueducto, pero ¿de dónde iba a sacar el dinero? Pilato robó el templo en Jerusalén. Sacó una fortuna del tesoro del templo que estaba destinada al servicio de Dios para construir su acueducto. La gente resintió esto y se rebeló, por lo que Pilato envió soldados a la multitud que se rebeló y apaleó a algunos de ellos hasta matarlos y apuñaló a otros hasta matarlos. Una vez más, Pilato estaba haciendo un trabajo magistral para asegurar su propia popularidad. Y César comenzaba a escuchar de que este hombre no estaba haciendo un buen trabajo, pero lo peor fue cuando en Jerusalén se hospedaba en el palacio antiguo de los Herodes y tenía escudos hechos de metal e inscrito el nombre de Tiberio, el emperador. Estaba tratando de halagar al emperador. Él mandó a hacer estos escudos y estaban dedicados al honor del emperador como un dios, Tiberio. Y nuevamente los judíos protestaron. No querían eso en Jerusalén. Pilato se rehusó a sacarlos, por lo que los judíos enviaron un emisario a Tiberio y se quejaron de Pilato, y Tiberio envió un emisario de regreso y le dijo a Pilato, quita los escudos. Entonces Pilato estaba bajo la amenaza constante de los judíos al reportarlo a César. En el capítulo 19, veremos un poco más adelante, en el versículo 12, los judíos le dijeron a Pilato, si sueltas a este, no eres amigo de César, se lo vamos a decir de nuevo. ¿Por qué Pilato incluso libera a Jesús cuando sabe que es inocente? Chantaje. Chantaje. Sus errores y juicios erróneos anteriores le hicieron imposible desafiar a los judíos y mantener su trabajo. Él lo perdió de todos modos en el año 35 después de Cristo y los historiadores nos dicen que poco después se suicidó. Supongo que quería hacer lo correcto como juez, en un sentido, pero no tuvo la valentía porque mató a Jesús para mantener su trabajo. Ese fue Pilato. Así que el versículo 29 retoma la historia. Pilato salió a ellos. Y usted sabe que los odia por todo lo que ha pasado, todas las cosas que le conté ya habían pasado. Y él dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ahora sí es como comienza un juicio, ¿verdad? ¿Cuál es la acusación? Esa es la primera cosa legal que ha sucedido. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Esto abrió formalmente los procedimientos judiciales al amanecer del viernes por la mañana. Pilato asume que tiene que haber algún crimen. Pero, ¿qué crimen? Y por supuesto, esto comienza a convertirse en un problema para los judíos, porque no tienen un delito. No quieren que Pilato sea un juez, quieren que Pilato sea un ejecutor. No quieren justicia para Jesús, quieren la muerte. No quieren otro juicio, pero van a recibir uno. La respuesta que dieron en el versículo 30, es muy interesante, respondieron y le dijeron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Él pidió una acusación, ellos lo acusan a él, de cuestionar la integridad de ellos, impugnándolos. Nos estás insultando como si fuéramos a traerte un hombre para ser ejecutado que no hubiera cometido un crimen, que por supuesto es exactamente lo que hicieron. No hubo acusación. Ellos están impugnando a Pilato al acusar a Pilato de impugnarlos a ellos. Este hijo de Dios, perfecto, sin mancha, sin pecado, jamás había hecho nada malo. No pudieron encontrar un solo crimen. Ellos habían trabajado en ello. Créanme, si hubiera uno, podrían haberlo encontrado. Están en una situación difícil. Necesitan que Jesús sea ejecutado, pero no pueden encontrar una razón. Lo único que pueden hacer es defenderse. Si este hombre no fuera un malhechor, la palabra antigua es un malhechor, no te lo habríamos entregado. Aquí vemos de nuevo, como vemos durante todo el juicio de Jesús, la inocencia de él. No pueden inventar nada, absolutamente nada. Y de nuevo usted hace la pregunta, ¿por qué están presionando este asunto con Pilato? Si no quieren un juicio, ¿por qué vinieron? ¿Por qué están haciendo esto? El versículo 31 comienza diciéndonos, entonces Pilato les dijo, tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. ¿Entiende usted lo que les acaba de decir? Mátenlo ustedes. ¿Qué dice su ley? ¿Tienen algún crimen? haga lo que tenga que hacer según su ley. Bueno, su ley era la ley de Moisés. La ley de Moisés les daba el derecho de la pena capital, particularmente con un blasfemo. De hecho, en el libro de Levítico, básicamente era requerido, Levítico 24, 16, que un blasfemo fuera apedreado. Entonces Pilato está diciendo, vayan y mátenlo ustedes. Les doy una exención de la ley. Encárguense de eso. Encárguense ustedes de eso. No hay ofensa contra la ley romana aquí. Los romanos respetaban las leyes de los pueblos conquistados y les daban cierta libertad en la administración de sus propias leyes y justicia. Pilato sabía que querían matar a Jesús. Él no quería hacerlo. Él tenía cierto sentido de justicia. No hubo crimen contra Roma. Hagan lo que tengan que hacer según su ley. Mátenlo ustedes. Y una increíble respuesta a los judíos le dijeron, versículo 31, no se nos permite dar muerte a nadie. Así que ahora están citando la ley romana. No podemos hacerlo. No podemos hacerlo, será una violación de la ley romana. Se les acaba. El representante de la ley romana acababa de decirles que hicieran lo que quisieran hacer. Oh, no, no, no se nos permite porque estamos obligados por la ley romana. ¿Por qué no hacen lo que les dijo que hicieran? ¿Por qué van a forzar este asunto a través de Pilato, a través de Herodes, de regreso a Pilato? ¿Por qué todo esto? El versículo 32 le da a usted la respuesta. Para que se cumpliera la palabra de Jesús que había hablado, dando a entender de qué clase de muerte iba a morir. No puedo decirle lo increíblemente poderosa que es esa declaración. Si ellos hubieran ido con Jesús y lo hubieran apedreado, Jesús no es el Hijo de Dios, la Biblia no es verdad, el cristianismo se incendia, todo el cristianismo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto, atrás en Juan 12, 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero estaba diciendo esto para indicar el tipo de muerte por la cual él iba a morir. Él iba a morir al ser levantado. Así ejecutaban los romanos a los criminales. Los levantaban en una cruz. Los judíos ejecutaban a la gente al arrojarlos y apedrearlos. Jesús dijo, yo moriré siendo levantado, no derribado. Él profetizó su propia crucifixión. Así que, como puede ver, si los judíos lo hubieran tomado y lo hubieran apedreado, entonces Jesús estaba equivocado. Y si Jesús estaba equivocado, no es la verdad, Él no es Dios, todo el cristianismo se colapsa. Jesús es un fraude, la Biblia está llena de mentiras. Jesús tuvo que morir siendo levantado. Ese es un medio romano de ejecución. Él no iba a morir siendo derribado, aplastado, mutilado por piedras. Ellos trataron de apedrearlo muchas veces durante su vida. Nunca con éxito. En Nazaret trataron de aventarlo por un precipicio y luego apedrearlo, aplastarlo. ¿No es asombroso esta locura frenética? Está toda bajo el control de un Dios soberano para cumplir palabras específicas que Jesús dijo. Dice usted, parece un detalle muy pequeño. No lo es. Si alguna vez Él dijo una mentira o si alguna vez Él dijo algo que no era verdad, Él no es quien dijo ser. Entonces la acusación se queda corta. No hay acusación. Llegamos a la segunda parte del juicio ante Pilato, fase 1, el interrogatorio, Entonces Pilato entró de nuevo en el pretorio después de haber estado afuera hablando con los judíos. Volvió a entrar, llamó a Jesús y le dijo, «¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió, «¿Dices esto por tu propia iniciativa? ¿O te lo han dicho otros acerca de mí?» Ahora, los judíos habían dicho que él pervierte a la nación. Él prohíbe el tributo al César. Él dice que es un rey. Pero no hay nada que se elevara al nivel de algún tipo de problema para Roma. Este no es un hombre peligroso. Este no es algún hombre que está comenzando una revolución. Este no es alguien culpable de alta traición. Este no es alguien culpable de traición seria. Él no está pervirtiendo a la nación. No hay evidencia de eso. Él no está prohibiendo tributo, impuestos a César. Él pagó sus impuestos. Hizo que los discípulos pagaran sus impuestos. Lo único que Pilato podía preguntarle era, ¿eres rey? ¿Eres un rey? ¿Eres el rey de los judíos? De hecho, en el original idioma es así. ¿Tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Como si, esto es absurdo. Esto es ridículo. Esto es ridículo. ¿Tú eres aquel por quien todo el mundo está tan preocupado? Probablemente recordó el día original cuando vino a la ciudad con todos los hosanas de aclamación. ¿Tú eres? ¿Eres tú? Tú no eres una amenaza. Esto es ridículo. Jesús le respondió, ¿estás diciendo esto por tu propia iniciativa o te lo han dicho otros acerca de mí? ¿Es esta tu acusación, Pilato? Estoy en tu corte. ¿Estás, de hecho, estás acusándome realmente de algo? ¿Es esta tu idea de que soy un revolucionario, que soy una amenaza para César, que soy un líder de una revolución, que estoy liderando un intento de derrocar a Roma? ¿Es esta tu idea o solo eres alguien que es un mensajero para esos judíos? Y la respuesta de Pilato es, no soy judío, ¿verdad? Versículo 35, ¿estás bromeando? No, llevo sus objetivos. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Una vez más, la culpabilidad de los líderes de Israel por la ejecución de Jesucristo es patentemente obvia. Yo no tengo nada que ver contigo, no tiene nada que ver conmigo. Roma no tiene nada que ver contigo, no tiene nada que ver con Roma, no eres una amenaza. ¿Esto no es un problema con Roma? ¿Tú? ¿Tú eres una especie de rey? Yo no sé nada de eso. Es tu propia nación y tus propios principales sacerdotes quienes te entregaron a mí. Y una vez más, ¿qué has hecho? No hay crimen. No se puede encontrar uno. No puede identificar uno. Este es algún tipo de problema judío que no tiene nada que ver con el ejército, la política. Pilato sabía esto con seguridad, que los judíos le darían la bienvenida a un rey verdadero que pudiera reunir un ejército para derrocar a Roma. Ellos le darían la bienvenida a eso. Él también sabía que ellos querían a Jesús muerto por envidia, por celos. Entonces él dice, ¿qué has hecho? No hay acusación en absoluto. Jesús responde con respecto a que él es un rey. Versículo 36. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero tal como es, mi reino no es de esta esfera. Sí, soy un rey, pero no en el sentido en que conoces un rey. Sí, soy un rey, pero mi reino no es de este mundo, no es parte de este mundo. No sale de este mundo, no se origina en este mundo. No tiene nada que ver con este mundo. Él no es un rey porque los súbditos lo hicieron rey. Él no es un rey porque era parte de la familia. Él es un rey por naturaleza. Él es un rey sobre un dominio espiritual. Por eso leí Colosenses 1 antes, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios amado. Es un reino espiritual. Tres veces él dice, mi reino, mi reino, mi reino no es de este mundo. Él gobierna un reino donde él crea y luego regenera a sus propios súbditos. El reinado de Jesús está en una esfera por sí misma. no es de este mundo. El mundo del hombre produce muchos reyes, muchos gobernantes. El Rey Jesús es celestial, eterno, sobrenatural. No había nada en Jesús que se pareciera a un rey terrenal. Pilato tenía razón en eso, pero él estaba completamente equivocado al pensar que Jesús no era un rey. Él es rey de reyes. Apocalipsis 11 señala el día en que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y él aplastará a todos los pequeños monarcas, todos los Pilatos en el mundo, sentirán el poder de su reinado cuando él regrese a establecer su reino en el mundo. Jesús dijo, mira, si yo fuera un rey en un sentido terrenal, mis siervos estarían peleando. Algunos historiadores dicen que Pilato probablemente tenía alrededor de 3,000 soldados romanos disponibles en Cesarea y Jerusalén. No hubiera sido muy difícil conseguir una multitud más grande que esa. De hecho, si Jesús hubiera abrazado a las decenas de miles masivas, sino cientos de miles de judíos que lo aclamaban como el Mesías al principio de la semana, probablemente podría haber derrocado a los 3,000 romanos. Él no tenía intención de hacer eso. Mi reino no es de este mundo. De lo contrario, mis siervos estarían peleando. Uno de ellos trató en el jardín cuando arrestaron a Jesús. Pedro tomó una espada y fue tras la gente y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús dijo, detente, guarda tu espada, y le devolvió la oreja. Así que eres un rey. Versículo 37. Jesús respondió, bien dices, yo soy un rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Ve eso? Hay dos cosas allí. Para esto he nacido, esa es humanidad, para esto vino al mundo, esa es su deidad. Existía antes de nacer. Él existió en el cielo. Vino al mundo. Usted tiene su humanidad. Para esto nací. Tiene su deidad. Para esto he venido al mundo. Él vino de la gloria al mundo. Esa es la encarnación. Yo nací. Esa es la humanidad. Yo vine al mundo. Esa es su deidad. ¿Y por qué? Para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Él es el rey de la verdad. Su reino es la verdad. Él es la verdad. Él dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Yo soy un rey. Para esto vine al mundo. Preexistente, él viene al mundo en forma humana. Antes que Abraham fuese, yo soy. Atrás en Juan 8. Él vino a dar testimonio de la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de su reino, la verdad de su naturaleza, la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del pecado, la verdad de la salvación, la verdad del cielo y del infierno. Verdad del Evangelio, verdad salvadora, para decirle a los hombres la verdad sobre Dios, sobre sí mismo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la eternidad, sobre el perdón. Los días de estar a tientas han terminado en el reino de las tinieblas. Los días de adivinar han terminado. Los días de estar adivinando han terminado. Se acabaron los días de medias verdades y mentiras. Él dijo, yo soy la verdad. Juan dice, si lo obedeces, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libre de qué? Libre de la búsqueda de la verdad. Él es la verdad. Y esa declaración al final del versículo 37 es tan importante. Todos. Esta es una declaración exclusiva. Todo. Esta es una declaración exclusiva. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. No hay una persona en el planeta y nunca ha habido que conozca la verdad que rechace a Cristo. Si usted rechaza a Cristo, no conoce la verdad. Él es la verdad. A veces participo en reuniones con otras universidades, en mis conexiones con la universidad, ahora Universidad Masters, y me preguntan, ¿su facultad tiene libertad de buscar la verdad? Y me encanta decir, bueno, con el debido respeto, no estamos buscándola. No la estamos buscando. ¿Qué? No estamos buscando la verdad. La encontramos. Hemos encontrado la verdad. Todo lo que queremos hacer es entenderla, aplicarla, amarla, proclamarla. Usted puede tomar todas las universidades. Creo que hay 303 solo en California. Y puede colocar una X grande sobre cada una de ellas, que todavía están buscando la verdad. Nunca la van a encontrar. Nunca van a encontrar la verdad. Van a andar a tientas en la oscuridad. No digo que no puedan sumar dos y dos. De lo que estoy hablando es de la verdad eterna, la verdad de la salvación, la verdad del Evangelio. Es maravilloso decir, y es aterrador para las personas que están en ambientes académicos decir, no estoy buscando la verdad, la conozco. Y aquí nos encontramos, por supuesto, con Pilato, el primer cínico posmoderno. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Este es el posmodernismo. ¿Qué es la verdad? Cinismo. No hay verdad. ¿Qué es la verdad? Se dio por vencido. El posmodernismo se ha dado por vencido. No hay verdad. No hay una verdad absoluta. Jesús dijo esto, todo el que es de la verdad oye mi voz. Si usted no está escuchando la voz de Cristo revelada en las páginas de las Sagradas Escrituras, usted no conoce la verdad. No sé lo que sabe, pero no sabe la verdad. Puede que conozca la verdad sobre ciertas cosas temporales, pero no conoce la verdad que importa. Y esa es la verdad sobre las cosas eternas. Todo, 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 el que es de la verdad, oye mi voz. Y cuando usted comienza a escuchar su voz, ese es el final de la búsqueda. Usted ha sido liberado de la búsqueda. Es realmente maravilloso vivir en un mundo posmoderno, cínico, donde la gente ha decidido que no existe la verdad y dar un paso al frente y decir, sí la hay, y conocemos la verdad, la conocemos. La verdad es el Hijo de Dios viviendo, encarnado, la palabra de Dios inspirada e inerrante, esa es la verdad. Así que tenemos el esfuerzo inicial de una acusación. La acusación, luego tenemos la interrogación, luego tenemos el interrogatorio. ¿Cuál es la decisión final? Tenemos la adjudicación en el versículo 38. Cuando Jesús hubo dicho lo que dijo y Pilato respondió que es la verdad, esa fue su palabra final en esta fase, el cinismo. Salió de nuevo a los judíos que aún estaban afuera y les dijo, no es culpable. No encuentro culpa en él. No hay culpa. En el capítulo 19 vamos a ver que lo mandó a azotar. Luego, de nuevo, se dirigió a los judíos en el versículo 4. Dijo, os lo traeré fuera para que sepáis que no hallo culpa en él. Luego en el versículo 6. Los principales sacerdotes y los oficiales lo vieron y gritaron diciendo, crucificadle, crucificadle. Pilato les dijo, tomadlo vosotros y crucificadle. No hallo culpa en él. Él sigue diciendo, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable, no culpable. Él no tiene falla, no tiene mancha. Él es justo, él es un cordero sin mancha, un cordero perfecto. Él es el rey de la verdad, calumniado, acusado, odiado, maltratado, ejecutado. Y lo que usted ve en todo, esto es su perfección gloriosa. Espero que usted vea eso en él. Hablamos en las últimas semanas acerca de amarlo y no perder ese primer amor o dejar ese primer amor. Este es un vistazo de Cristo que debería suscitar ese amor en su corazón. Y para aquellos de ustedes que no han venido a Cristo, deben saber esto, que ustedes nunca conocerán la verdad sobre la realidad espiritual, sobre la eternidad, sobre la salvación, a menos de que escuchen su voz. Y él ha hablado en su palabra. En el Antiguo Testamento Dios habló de maneras diversas a través de los profetas. En el Nuevo Testamento Él nos habla a través de su Hijo. ¿Qué va a hacer usted con la verdad? ¿Qué va a hacer usted con la verdad? Padre, estamos tan agradecidos por los textos tan ricos, ricos de las Escrituras que nos llevan a estos eventos incomparables, monumentales, sin igual en la vida de nuestro Señor preciado, que nos ayudan a ver su gloria. Te agradecemos por la guía del Espíritu Santo para la mente, en la mente y la pluma de Juan, para registrar todo esto, para que conozcamos la majestad de nuestro Salvador, otro vistazo de su gloria. Señor, te pedimos que le hables a cada corazón aquí, para aquellos de nosotros que conocemos a Cristo, que podamos amarlo más, para aquellos que aún no lo han abrazado, que sepan que están apartados de la verdad, perdidos y andando a tientas y adivinando en un mundo de tinieblas que solo puede terminar en muerte y castigo eterno. Lleva la verdad a sus corazones. Líbralos del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. lleva a cabo esa obra en los corazones, Señor. Lleva a las personas al Salvador para que pongan su confianza en Él como el camino, la verdad y la vida. Estas cosas pedimos por causa de Él. Amén.
Usted ha escuchado a John MacArthur, maestro bíblico de gracia a vosotros. Para más información y acceso gratuito a todos los mensajes de John, así como una lista de libros incluyendo la Biblia de estudio, visite la página web engracia.org. Gracias a vosotros y el pastor John MacArthur se reservan toda protección y derecho de autor bajo la ley que esté vigente. La información de derecho de autor está disponible en gracia.org, que incluye instrucciones para limitar la duplicación de este archivo digital. Gracias a vosotros es una organización sin fines de lucro, dedicada a desarrollar recursos desde las enseñanzas del pastor John MacArthur, las cuales ofrecen la verdad de las Escrituras. Por otra parte, su apoyo en oración y sus donaciones al ministerio nos ayudan a lograr este propósito para equipar a miles de personas de habla hispana. Si desea hacer una donación o ofrenda, puede hacerlo utilizando su tarjeta Visa, Mastercard, Discovery o American Express, ingresando a gracia.org, y si vive en Estados Unidos o Puerto Rico, también puede llamarnos al 1-866-5-GRACIA, esto es 1-866-547-2242. Recuerde, desde cualquier lugar puede ingresar a nuestra página web en gracia.org. Y de antemano, gracias por su apoyo.